El siguiente podcast es de Radio UDG Ocotlán.
Entérate de todo lo que sucede en la Universidad de Guadalajara.
Programas, becas, concursos, exposiciones y más.
Punto UDG, las voces de la universidad. Comenzamos.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de su programa Punto UDG, aquí a través del 107.9 Radio Universidad de Guadalajara. Les damos la más cordial de las bienvenidas en este viernes, ya fin de semana, iniciando aquí ya concluyendo una jornada laboral más dentro de actividades que hubo en nuestro centro universitario. Bueno, pues destacan las de internacionalización, donde, bueno, se está promoviendo mucho la cultura de las estancias académicas por parte de los profesores e investigadores, y sobre todo, bueno, con los testimonios de estudiantes que han realizado estancias nacionales e internacionales, que pues han fortalecido un poco más su formación académica dentro del centro universitario. Tuvimos por ahí la participación de algunos compañeros del doctorado en ciencias, de la maestría en ciencias, perdón, que estuvieron aportando alguna información como parte de la estimulación que se realiza para los estudiantes de nuestro centro universitario, con el objetivo principal de que realicen estancias académicas, que bueno, tienen un peso importantísimo en el currículum, pero sobre todo la experiencia que les permiten a ellos, pues es lo más gratificante, ¿no? Entonces, en esta tarde vamos a iniciar el programa con dos compañeras de la carrera de Contaduría Pública que vienen a platicarnos y a compartirnos su experiencia. Ellas estuvieron por parte del verano de investigación del FIN en el país por allá de nuestro bello Colombia. Y que, bueno, además de conocer la cultura, probar el rico café, pues a lo que iba, ¿no? A realizar una estancia de investigación como parte de este programa, que, bueno, beca a algunos estudiantes para que realicen este tipo de actividades fuera de nuestro país y también dentro, en destinos nacionales. Pero, bueno, van de la mano de un profesor investigador que les permite adentrarse un poco más a este campo, ¿no? Que es la investigación con temas importantes. En esta tarde ellas nos vienen a platicar acerca de la asociatividad como estrategia de competitividad en el sector agroindustrial entre México y Colombia. Quiero dar la bienvenida a Rosario Aguilar González. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa. Muchas gracias por la invitación y es un honor estar aquí en la radio.
No, pues gracias por aceptar la invitación. Créeme que este espacio es exclusivo para ustedes con este objetivo, ¿no? De promover lo que ustedes están haciendo, porque de pronto dicen, sí, van a la escuela y solo es estar en los salones y así. Pero muchas personas desconocen todo este tipo de actividades que les permiten un crecimiento, ¿no? Que de pronto las hacen crecer como personas y como profesionistas, porque ya ustedes están a punto de egresar, son del último semestre de Contaduría Pública, sí. Y creo que eso ya les amplió un poquito el panorama, ¿no? El conocer diferentes culturas y pues obviamente, ¿no? Lo que hay ahora sí de actividades entre México y Colombia, que me imagino que dentro de la carrera también ustedes vieron lo del Tratado de Libre Comercio y todas esas actividades,
sí,
¿no?
Sí,
porque
claro,
pues ustedes van basadas a los números y a los negocios. Entonces, bueno, excelente. Gracias, Rosario, por estar con nosotros. Y también está Karina Linet Becerra González. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien, muchas gracias.
¿Ya más relajada o
ya
nerviosa? Porque de pronto al principio todos llegan igual, así que no tengas ningún problema. Y es parte de, mientras empezamos la plática, pues ya nos vamos relajando un poquito más. ¿Cómo les fue? Cuéntame su experiencia por allá en Colombia. A ver, Karina...
Mira, Rafa, como comentaba, nosotros nos fuimos de estancia de investigación, que fueron 2 meses a Colombia, a Pereira, que es un departamento de Colombia. Pues nos fue muy, muy, muy padre. Conocimos muchas regiones de por allá, café, conocimos la gente, la cultura, y pues más que nada también fuimos a realizar la investigación allá, que es totalmente diferente. Es parecida a la cultura de México y Colombia, pero es un poco diferente en cuestión de palabras, de asociar algunas cosas como las carreras. Y pues mi respeto, yo agradezco el haberme ido, que la universidad me apoyara para haberme ido, porque pues aprendes mucho, te abre mucho a la vida real, a la vida laboral. Y pues fue una experiencia muy, muy padre, no me arrepiento.
Exactamente, ustedes estuvieron en la universidad, bueno, es Fundación Universitaria del Área Andina, seccional Pereira. ¿Y qué tal fue el trato? ¿Cómo lo recibieron? ¿Llegaron en algún grupo, solo ustedes dos? y ya hubo autoridades ahí que les dieron la bienvenida o fue solo parte del cuerpo académico quien la recibió?
No, bueno, de aquí del CUSI a esa universidad solo iba yo y mi compañera Rosario, pero la universidad la verdad nos trató muy bien, tanto aquí la UDG, teníamos un proceso, estaban atentos a nosotros, teníamos que entregar reportes cada mes. Y aparte, pues, nos apoyaron económicamente. La universidad receptora también nos tuvo muy al pendiente. Desde antes de salir de aquí del país, nos pidió la documentación para que no tuviéramos ningún problema ante migración. Llegando allá, también nos recibieron muy bien, con copa de vino, con un banquete. Éramos en total 23 mexicanos de diferentes estados de la República, diferentes universidades, entre ellos la UNAM, el Politécnico, la UDG, y bueno, la Universidad Autónoma de Tabasco, de muchísimos estados. Y la verdad, pues, nos trataron muy bien en todo.
Excelente. Ya entrando un poquito más en lo que viene siendo, ya bueno, ya posterior a esa actividad que tuvieron, ¿no?, al principio, digo, entramos con esto para que de pronto las personas escuchen y digan, ok, está bien, tienen ese apoyo por parte de la universidad. ¿Cuál fue el proceso que ustedes tuvieron que pasar para poder solicitar esta beca y calificar principalmente, ¿no?, para hacer su estancia académica?
En febrero se abre la convocatoria a nivel nacional del programa Delfín. Sale el listado de los investigadores con sus proyectos. A veces un mismo investigador tiene hasta 3-4 líneas de investigación. Uno tiene la opción de escoger por país o por perfil académico, que fue lo que nosotros hicimos. Primero, pues, buscamos los investigadores que fueran más acorde a nuestro perfil. Y entre ellos, pues, teníamos muchísimas opciones. Internacional estaba España, estaba Colombia. A nivel México, pues, estaba prácticamente todos los estados de la República. Y, pues, nos decidimos a la mera hora por Colombia. Pero antes de eso tenemos que mandar correo para ver si el investigador nos puede aceptar. Y sí, gracias a Dios nos aceptaron a ambas. Y ya de ahí se sigue un proceso en la plataforma de Delfín para que ahora el programa Delfín te pueda aceptar. Si eres candidato, necesitas un promedio mínimo. Bien, me parece que es de 8. Que si has participado una o dos veces, porque tiene un máximo de participación de 2 veranos dentro de tu carrera. Y ya, pues, esperar hasta mayo que salgan los resultados mediante el proyecto Delfín.
Excelente. Y una vez que fueron aceptadas, bueno, ¿cuál fue su reacción? ¿Cómo se sintieron? Platícanos un poquito más, Rosario.
Pues nos sentimos, pues, muy afortunadas, de verdad, porque es un gran proceso. Pues no todos tienen el apoyo, pues, para hacer esos trámites, y nosotros lo tuvimos tanto como la universidad, de nuestros padres, y, pues, más que nada el entusiasmo de nosotros por querer hacer algo más por nuestra universidad y por nosotros. Entonces, pues, fue algo, pues, muy padre.
Se divirtieron, disfrutaron
muchísimo,
y sobre todo en el momento que salieron aptos para hacer esta
sí, ¿no? Y da miedo al principio porque, pues, vas a otro país, no sabes cómo sea la gente, la cultura,
la comida.
Al principio sí le batallamos,
sí,
un poco.
Bastante.
Claro,
faltaba
picante.
El chile,
sí, claro.
Lo conocen como ají, pero literal, pues, no
es como
no
salsa, no enchilada.
Sí, la verdad, sí, es muy acostumbrado por allá, que no sé cómo, con tanto dolor como los mexicanos, sí. Pero es muy importante, ¿no?, que ustedes se empaparon de esa cultura. Este es, sí, el primer país de muchos, espero que así sea. Y bueno, pues no acaba aquí. Esto fue por parte de su formación académica. Ya después ustedes tienen la posibilidad de seguir viajando. ¿Con esto creen que es un impulso de verdad que ya ustedes en su currículum tengan su estancia realizada en este país, ¿no? Entonces, entrando ya en la materia de las cuestiones, actividades académicas que ustedes hicieron ya como parte del proceso de investigación, estuvieron trabajando en la mano de la doctora Sandra Patricia Rumierk.
Sí,
¿es correcto?
Sí.
Y ella es profesora investigadora de esta universidad. Uh-huh. Y bueno, ¿qué tal, cómo estuvo la conexión desde que se fueron? ¿Ya ella ya platicaba con ustedes o con quién hicieron el vínculo principal?
Sí, ella siempre estuvo atenta a través de email. A fecha antes de que llegáramos, hizo un grupo en WhatsApp para estar más atenta, porque también con nosotros estaba en esa línea un compañero de Tabasco. Ella estuvo muy pendiente sobre dónde nos íbamos a hospedar. Fue a visitarnos personalmente a nuestra casa para ver si estábamos bien, si nos trataban bien. ya cuando empezaron pues el curso, el proyecto de verano, ella siempre estuvo atenta. Ella tenía aparte otro puesto, es la coordinadora de la carrera de contaduría en esa universidad. Entonces, acompañada de ella estaba otra maestra que nos asesoraba, nos ponía pues atención, y aparte teníamos dos padrinos, uno cada quien, que ellos eran recién egresados y querían participar también en esta línea para poder conseguir el grado de su carrera.
Excelente, muy bien. Entonces, ahorita, antes de irnos a esta pequeña pausa, vamos posteriormente regresando, más bien de la pausa, vamos a hablar acerca de los trabajos que ustedes desempeñaron como parte de esta investigación. Y qué tan novedosos eran para ustedes, ¿no? De pronto sí. Creo que ya encontrarte con una cultura distinta, sobre todo el lenguaje, ¿no? Que sí. Tú dices que emplean un lenguaje distinto para relacionar las palabras dentro de este, pues ya del campo laboral de la contaduría ya en Colombia, pues vamos a conversar un poquito más acerca de eso. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a través del 107.9 Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
En un momento continuamos con más de los programas universitarios actuales en Punto UDG.
Continuamos con más de Punto UDG. Las voces de la universidad.
Bien, seguimos aquí en su programa Punto UDG a través del 107.9 Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Y antes de irnos al corte comercial, a quienes nos sintonizan en este momento, pues les platico que estábamos conversando con Karina Becerra y Rocío Aguilar, ellas alumnas del octavo semestre de la carrera de Contaduría Pública, quienes nos compartían acerca de su experiencia en el verano de investigación de este año en Colombia realizando una investigación que, bueno, es sobre la asociatividad como estrategia de competitividad en el sector agroindustrial entre México y Colombia, ¿no? Temas importantes por los vínculos que existen entre estos países, y pues sobre todo el trabajo, ¿no?, que se desempeña ya como parte del ejercicio profesional. ¿Cuáles fueron las líneas que ustedes estuvieron siguiendo? ¿Cómo fue el proceso de investigación que ustedes, qué actividades realizaban? Porque pronto decís, ay, si fueron a investigar, pues sí, pero ¿cómo, no? Pues yo las visualizo en una biblioteca, ¿no? O en línea, ¿no? Consultando algunos artículos y publicaciones de algo, otros profesores investigadores, ¿no? Pero ¿cuáles fueron las actividades que ustedes desempeñaban?
Nuestra investigación básicamente se realizó en fuentes secundarias, que fueron las bibliografías. De ahí estuvimos sacando información. Nosotros hicimos un estudio de caso, que es en Santa Rosa, que fue una aguacatera de Hass. Allá por lo general la gente no consume el aguacate Hass, que aquí lo conocemos en México, el negrito. Allá la gente piensa que está podrido, que no sirve. Entonces allá hay mucho cultivo de aguacate Hass, pero lo exportan y lo manejan pues a diferentes países. Y nosotros fuimos a hacer un estudio de caso ahí, en el cual pues nos dimos cuenta de lo grande que puede llegar a ser una asociatividad. Como aquí no lo conocemos en México, no tenemos la cultura de como tal asociatividad, pues realizando esta investigación vimos que sí es de gran importancia como para aquí, para México, para poder mandar pues nuestros productos hacia otros países.
Exactamente, ¿no? Te amplías el panorama, ¿no? De pronto a veces nos limitamos a hacer muchas cosas. El otro día estaba escuchando un audiolibro de una autora que se llama Louise Hay, y hablaba sobre las limitaciones que tenemos los seres humanos, que de pronto sabemos que podemos hacer las cosas, pero nos dan miedo y nos limitamos a realizarlas, ¿no?
Sí.
Y es algo de lo que te rehusas a hacer, porque dices, no lo voy a hacer bien. Pero obviamente, bueno, siempre lo ha dicho y es algo muy rebuscado el hecho de decir, el que quiere puede, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Pero ya estoy desempleando un panorama distinto y dices, bueno, si en otros países, que a lo mejor las condiciones económicas son un poquito menores a las de nuestro país, ¿por qué nosotros no desarrollar este tipo de actividades o proyectos que tenemos a lo mejor una economía distinta? Y no precisamente en la cuestión personal, sino pues te puedes asociar con empresas o presentarles un proyecto que puedan desarrollar de la mano, y pues obviamente tú ya estás generando actividad profesional, estás echando a andar lo que te mataste, ¿no?, en tu formación, y pues puedes hacerlo, ¿no? De pronto sí, ya sobre todo el recibir ingresos o ya posteriormente ser accionista es algo que les gratifica bastante, ¿no? ¿Qué otras actividades realizaban dentro de la institución? ¿Cuál era el horario de clases que tenían? ¿Si estaban 2-3 días por semana? ¿Cómo era la actividad que desarrollaban?
La universidad receptora Aparte, o sea, porque eran diferentes líneas de investigación entre los 23 que éramos, nos daba cursos sobre investigación en general.
De acuerdo.
De cómo realizar la introducción, la justificación. Esos cursos se impartían por la mañana, normalmente entre 9 y 12 del día, todos los días. Y ya por la tarde, pues ya cada quien tenía diferentes horarios con su investigador. Por lo regular nosotros nos reuníamos a las 6 de la tarde, que nuestra investigadora se desocupaba y los que eran nuestros padrinos también podían. Y de 6 a 8 más o menos teníamos asesoría de cómo íbamos. Ya como por ejemplo el estudio de caso, pues se habló con esta asociatividad, ASOJAS, para pues planear o planificar la entrevista en personal. Eso se llevó casi todo un día porque fuimos personalmente a recorrer los plantíos del aguacate. Nos dieron una entrevista excelente, nos hablaron de todas las ventajas que tiene la asociatividad. Y para pues los locutores que nos están escuchando, eso es, o sea, no pierden la personalidad jurídica al asociarse, son individuales cada uno, pero entre las ventajas que está es que pueden recibir mayor apoyo del gobierno. En esta que fuimos a ASOJAS eran alrededor de 50 productores de aguacate los que estaban asociados. De esta manera consiguieron mayor facilidad para conseguir los permisos para exportar a Estados Unidos y Europa, que nos comentaban eran los más difíciles para poder ingresar a ese mercado. Y así pues, cuando ocupaban asesoría, pues era más fácil que pagaran entre los que estaban interesados a uno como productor individual, pagar esa asesoría o esa incrementación de tecnología solo. Entonces, sí, la verdad funciona mucho la asociatividad dentro de las empresas.
Súper bien, ¿no? Y que de pronto allá la manejan con un término distinto, que era lo que hacíamos en el empleo de palabras. Porque, bueno, aquí en México lo conocemos como una sociedad, ¿no?
Sí,
claro. Y asociatividad. ¿Qué otras palabras ustedes dentro de su actividad, pues ya dentro de la contaduría, desconocían? ¿Qué tanto se les complicaban? ¿Cuál era el empleo de las palabras que tenían los colombianos?
Pues dentro de la contaduría, pues en general las cuentas eran parecidas, pero lo que es el aspecto legal, normativo, pues sí era totalmente distinto. Tuvimos que empaparnos de sus leyes, de todo el plan nacional que tiene Colombia, muy distinto al de México, pero ambos con un objetivo común, o sea, impulsar lo que es el campo, la agricultura, la ganadería, que pues como somos países en desarrollo a veces lo tenemos rezagado, no le invertimos lo que realmente debería.
Y que de pronto es el sector social que más nos deja, ¿no?
Sí.
O sea, es el sector productivo, perdón, quise decir, al final de cuentas es el más trabajado, es el que no hay horarios, no hay días festivos y pues obviamente sí tiene que estar al pendiente, ¿no? De pronto por eso es tan preocupante el clima, ¿no? La cuestión del clima, porque por ejemplo México, en especial Jalisco, es una región productora de maíz y en la cuestión agrícola pues una de las que abastece a nuestro país. Entonces sí es bien importante, bueno, mantenernos pues empapados de todo esto, ¿no? E impulsar esta actividad, que al final de cuentas, pues si no hay buenos resultados, pues creo que todos nos vamos para abajo
afectar
por la cuestión de la economía, ¿no? Entonces, qué bueno que tuvieron la participación. Ahora sí me gustaría, para concluir este bloque, platicaran ustedes acerca de, bueno, más bien extender una invitación a los estudiantes que se encuentran en los semestres, no sé, de cuarto a quinto, que es cuando pueden calificar, cuarto a séptimo, que es cuando pueden calificar, para que realicen esas estancias académicas.
Mira, Rafa, yo hago la invitación a todos los alumnos de la UDG, como bien mencionabas, de cuarto a séptimo o octavo, que son los que pueden participar en las estancias de investigación o ya sea de movilidad. Yo los invito a que hagan trámites, a que se quiten a un lado el miedo, el de no puedo, se quiten a un lado todas esas expectativas que tienen, porque en verdad sí se puede, sí podemos lograr algo más allá. Y los invito a que hagan trámites, a que se atrevan a conocer otros países, otras culturas, otra gente, otros idiomas. Y más que nada, pues yo los invito porque los hace un poquito, engrosa pues un poquito más lo que es su currículo para ya la formación profesional.
Exactamente.
Bueno, yo también los invito a todos los estudiantes de cuarto o séptimo, como dice mi compañera Rosario, a salir, no tengan miedo. Sí, se sale del área del confort. Sí, duele o se entristece uno estar lejos de su familia, pero pues ojalá y nos crean que realmente lo que recibes vale la pena, o sea, tanto en el aspecto que creces personal, cultural, haces infinidad de amigos. Ellos, bueno, los colombianos en este aspecto específico, la verdad te tratan súper bien. Todos nos dijeron cuando quieran regresar, tanto en lo académico, en la universidad, todo el personal nos trató muy bien. Siempre nos respondían con mucho gusto y eso era algo claro. Muy tierno. Y bueno, pues animarse porque la verdad aprendes mucho, o sea, tanto ver cómo se manejan las clases, que parece que no, pero sí son un poco diferentes. Pues conocer otra universidad.
Claro, y a pesar, además de esto, creo que muchos de los estudiantes se limitan o se detienen a realizar este tipo de trámites por el proceso, ¿no?
Sí.
O toda la cantidad de documentos que hay que entregar, de pronto están ocupados en otras actividades, pero creo que esos espacios que hay entre el querer y estar, yo sé que sí tenemos, bueno, se tiene un compromiso como estudiante con las diferentes materias, pero creo que hasta cierto punto los profesores son sumamente, no sé, a lo mejor flexibles en decir, sí. ¿Sabes qué? Pues si estás en ese trámite, adelante. Creo que es para tu crecimiento y tu formación, y la verdad, el único beneficiado eres tú. Entonces, yo de mi parte, pues no sería egoísta en darte el permiso, ¿no? Y de pronto hay chavos que dicen, no, es que no me van a dejar. Pero honestamente, creo que dentro de esta comunidad universitaria que somos aquí en Cuciénega, no existe ese tipo de prohibiciones, ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? No vas, no te puedes salir de mi clase porque tienes que entregar ese documento, lo siento. O sea, no existe, ¿no? De pronto, a lo mejor hay casos muy específicos, pero por prácticas en laboratorios o cuestiones ya del desarrollo biotecnológico, ¿no?
Sí.
Pero creo que con ustedes en la rama de las ciencias económico-administrativas es muy distinto. Entonces, qué bueno que aprovecharon. Creo que ya ustedes se van con un excelente sabor de boca de su formación académica. Yo en algún momento de mi vida quise hacerlo por cuestiones laborales, pues sí, no se me pudo dar la oportunidad. Sin embargo, siempre que alguien viene a compartir testimonio aquí su espacio, pues me da mucho gusto que lo hayan hecho. De verdad, gracias. Que les aproveche demasiado lo que aprendieron, que los conocimientos que obtuvieron los empleen aquí ustedes en México. Y pues no se despeguen de la gente que ya se conocieron ustedes allá, porque son vínculos que son importantes para su formación. Quizá yo ya no las vea aquí después y ya las encuentre allá en Colombia, ¿no? En Facebook, ya están radicando por allá.
Sí.
Porque de pronto eso es lo que generan estas estancias académicas y veranos de investigación, ¿no? Que ustedes puedan vincularse con personas que les ayuden en su crecimiento profesional.
No, muchas gracias.
Muy bien, no, pues gracias a ustedes por haber venido.
Gracias.
Antes de retirarme, pues agradecer a la universidad que fue la que nos apoyó desde un principio, y gracias aquí al CUSI fue posible realizar la investigación en Colombia.
Excelente, sí, siempre nos apoyaron, y tanto como en el papeleo que tú nos dices, o sea, los maestros también nos apoyaron, ocupábamos cartas de recomendación y siempre, pues la verdad, nos trataron muy bien y nos apoyaron en todos los sentidos.
Excelente, pues les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación, ese es su espacio, todavía no se van hasta diciembre. Entonces, algún tema que quieran desarrollar o algún no sé, tema importante que quieran platicarlo aquí para nuestros radioescuchas, pues están bienvenidas.
¿Sale? Muchas gracias.
Muy bien, chicas. Bueno, pues de esta manera terminamos nuestro primer segmento de su programa .udg aquí a través del 107.9 Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí a través del 107.9.
Conoce más de las actividades universitarias en .udg. Regresamos.
Ya regresamos con más de los programas universitarios en .udg. Las voces de la universidad.
Bien, continuamos aquí a través de su programa .udg, 107.9 Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Y bueno, para mí es un gusto hablar acerca de la promoción de las estancias que tiene nuestro centro universitario, sobre todo de ver cómo los estudiantes que son parte de esta comunidad aprovechan este tipo de estancias. No son trámites que de pronto parecieran ser un poco complicados, sin embargo, ya una vez que se realizan, pues se dan cuenta de que no es tanto. Y lo que sí es importante es la aportación que realizan, ¿no? Conocer nuevas culturas, nuevos modos de aprendizaje y sobre todo estar pues empapándose, ¿no? Con personas que a lo mejor tienen una visión distinta del ejercicio profesional. Y bien, pues para ello está aquí con nosotros la doctora María Eugenia Sánchez, que es un gusto recibirla como siempre. Siempre que la tenemos aquí nos gusta porque nos aventamos un montón de tiempo platicando y es muy interesante seguir escuchando más acerca de este programa de estudio que tiene usted. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa. Muchas gracias nuevamente por invitarme. Pues muy bien, muy contenta porque hace unos meses fuimos evaluados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para ver la permanencia de la maestría en ciencias en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, y hace unos días nos dieron ya el veredicto diciendo que volvemos a pertenecer al PNPC, que seguimos dentro del PNPC por otros 3 años más.
Exacto, y que eso es muy importante, ¿no? Porque habla acerca de la calidad que tienen los profesores y sobre todo las instalaciones, la infraestructura con la que cuenta este posgrado, que es la maestría en ciencias, del cual también estaremos hablando acerca de la convocatoria que sigue abierta y pues de los beneficios, ¿no?, que tiene para todas nuestros pues personas de la región Ciénega de aquí del estado, y que también personas de otras regiones o de otros centros universitarios que han sido egresados pues pueden venir acá a realizar los estudios permanentes para poder estar dentro de este programa de estudio.
Así es, precisamente pues nos evalúan una serie de características y ahorita hablando de la movilidad que pueden tener los alumnos, pues otra de las características que nos piden es que tanto nuestros alumnos tienen movilidad, tienen estancias fuera del centro universitario, y pues ahí de hecho hasta nos felicitaron porque dijeron que nuestros alumnos tienen muy buena movilidad, tanto de manera nacional o internacional, porque a los alumnos, al centro universitario, estamos comprometidos para que ellos puedan hacer estancias en el extranjero también.
Exactamente, que también parte de uno de los requisitos que tiene la maestría en ciencias es que los estudiantes aspirantes deben de hablar un porcentaje de inglés, ¿verdad?, que es considerable para poder pues desenvolverse, ¿no?, en algún otro país.
Sí, más que nada porque tanto para desenvolverse y como para leer artículos, porque es una maestría en ciencias, tenemos 2 orientaciones, en ciencias exactas e ingeniería y ciencias biológicas y agropecuarias. Y en cualquiera de las 2 áreas, pues lo que se va haciendo de manera de punta y demás, se tiene que leer en inglés. Entonces es un requisito que nuestros alumnos tengan un nivel medio, intermedio, de inglés.
Exacto, es súper importante, ¿no? También para que ellos empiecen a realizar sus publicaciones y pues sobre todo hacer movilidades, ¿no? Que también aquí están con nosotros este par de compañeros que son estudiantes de la maestría en ciencias. A uno de ellos ya habíamos tenido la oportunidad de que estuviera aquí con nosotros y compartirnos acerca de su testimonio, pero como en esta tarde pues queremos resaltar lo importante que es que todavía la maestría en ciencias se encuentre dentro del PNPC, pues también queremos escuchar el testimonio de ellos que están aquí con nosotros, y quiero darle la bienvenida a Gerardo de Jesús Díaz. Él es estudiante de la maestría en ciencias. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias. Gracias por invitarnos otra vez, Rafa.
No, pues el espacio aquí está disponible de verdad para cuando ustedes quieran venir, incluso hablar de sus investigaciones que se encuentran realizando, sus trabajos, todo eso está disponible aquí el espacio. Tú hiciste una estancia en Italia, ¿y por cuánto tiempo fue? ¿Cómo te desarrollaste? ¿Cómo te sentiste?
Sí, mira, la estancia fue en Italia, fue en el centro de Italia precisamente, en L'Aquila, la región de Abruzzo. ¿Por qué ahí? Bueno, porque mi director de tesis, el doctor Cuauhtémoc Acosta Lua, colaboró durante mucho tiempo y sigue colaborando con un doctor de allá, el doctor Estefano Di Gennaro, que de hecho viene a México también a trabajar con otros centros de investigación, con distintas universidades, y una de ellas es la Universidad de Guadalajara, y de hecho a veces lo contamos con su presencia aquí en el CUSI. Sí. Entonces, bueno, la relación ya estaba hecha de parte de mi director, y bueno, él me propuso, le comentó al doctor Estefano que, bueno, había alguien interesado y que qué posibilidad había. Entonces la posibilidad, bueno, existió, y me dijeron que sí, que de qué lado. El doctor Estefano me dijo que sí, que podía ir con él, pero que tenía que seguir algunos requisitos administrativos, papeles, cosas legales para poder irnos. Les decía yo a mis compañeros, pues yo dividí la estancia o el proceso de la estancia entre, nuevamente, el preparativo durante la estancia y regresando a la estancia, porque no es como que uno regrese y ya está todo resuelto y seguimos.
Exacto.
O sea, hay que, tiene un proceso. Entonces, de parte de la Universidad de La Áquila, hubo muy buena respuesta. Los documentos que yo necesité me los mandaron en cuestión de horas. Me mandaron una carta de aceptación primero, por parte del director. Una carta de aceptación donde me decía los objetivos bajo los que íbamos, que no era como que ir solamente a ver qué se puede hacer, sino que ya había objetivos específicos. Y bueno, esta carta de aceptación a mí me sirve aquí para empezar a solicitar la beca mixta. La beca mixta, eso, y un cronograma de actividades, donde a uno tiene que especificar de domingo a domingo, o sea, todos los días tiene que haber actividad durante la estancia. Entonces, el cronograma lo redactamos tal cual. Mi estancia fue por 3 meses. Y bueno, fue el cronograma, la hoja de aceptación. Y bueno, creo que nada más de momento para poder tramitar la beca mixta. Esta beca mixta nos la otorga CONACYT. Y bueno, tenemos derecho como estudiantes de posgrado a estas becas mixtas. Pueden ser para movilidad nacional o internacional. En ese caso, bueno, creo que nos fue bien a José y a mí, porque nos convertían a dólares una cantidad, y creo que pues eso nos funcionaba cuando la divisa pues era conveniente, ¿no? De repente estábamos en la estancia y estábamos checando el dólar y el euro todos los días. ¿Sabes qué? Bajó el dólar, vamos al cajero a sacar.
Claro.
Sí, porque hoy sí comemos carne.
Claro. Exacto. ¿En qué consiste la beca mixta? ¿O por qué se le llama así a la beca?
Realmente, no sé si...
Quiere, a ver, yo ahí a lo mejor más administrativamente. Todos los estudiantes que pertenezcan a un posgrado de calidad, se les otorga una beca que se conoce de manutención, en donde se les apoya para que ellos puedan dedicarse a estudiantes de tiempo completo.
Correcto.
Si ellos van a realizar algún... los estudiantes de maestría tienen derecho a hacer una estancia fuera de la universidad donde estén estudiando, siempre y cuando sea fuera del estado donde se encuentra la universidad. Y a esta beca a este cambio de su beca de manutención se le llama beca mixta. Si es a nivel que nada más van a ir a otro estado, nada más se les da un apoyo extra por una única ocasión, independientemente cuánto tiempo se vaya. Ellos nada más tienen derecho a salir máximo 6 meses. Y si ellos se van al extranjero, bueno, ya ahí depende cómo sea el apoyo de CONACYT, pero les dan un apoyo, un porcentaje de apoyo para el boleto de avión, les incrementan la beca, mejor no digo montos. Sí. Les incrementan la beca y también les dan un apoyo para el seguro de gastos médicos. A veces estas becas, depende a dónde se vayan, no, sí alcanza, pero siempre acaban poniendo algo los alumnos, que es aquí donde interviene la maestría en ciencias, donde tratamos siempre de que si ellos van a irse, si CONACYT te dio X cantidad para el vuelo y a lo mejor darte otro tanto para que a lo mejor tú ya no salgas poniéndole
exacto.
Ya lo que le tengas que poner sea lo mínimo, o de ser posible no ponerle, digo. A veces depende más de en medida de las posibilidades que se puede ir apoyando, pero eso es la beca mixta, sí. Que los alumnos tienen esa posibilidad, no es obligatorio, pero la idea de CONACYT es que no nada más se queden en donde están estudiando, que tengan una movilidad.
Perfecto, muy bien, y es con base al apoyo, ¿no? Que
sí.
Se les entrega principalmente. Excelente. ¿Y qué tal el ambiente dentro de tus estudios que realizaste durante 3 meses por allá?
Pues mira, estuvo muy interesante porque conoces de todo, ¿no? Es una cultura completa. Por ejemplo, yo llegué a La Áquila el domingo en la tarde de allá, y al siguiente día, el lunes, a las 8 de la mañana ya tenía que estar en la universidad con el doctor reportándome. Entonces, allá le dan prioridad mucho a los estudiantes de licenciatura. ¿Por qué prioridad? Bueno, en cuanto a los espacios, tienen espacios asignados y, por ejemplo, uno de maestría no puede llegar a tomar un espacio de ellos porque le estamos quitando tiempo a ellos. Está todo ya muy organizado. Entonces, a nosotros nos mandaron a una como sala de junta y, a ver, escógete un escritorio y te vas a quedar. Te vas a quedar, trabajas y, bueno, vienes acá a mi oficina, reportas, yo voy y todo tranquilo. Pero sí era muy interesante porque todo era muy, muy callado. O sea, no escuchabas en los pasillos dentro de la universidad a las personas de licenciatura, no escuchabas gritos, no escuchabas ruido, no había música. Pasaba uno entre los pasillos y estaban las personas, los chavos leyendo sus apuntes, estaban platicando, pero en voz muy baja. De hecho, nos tocó a otro compañero de Colombia, a mí, que nos regañó una persona, un compañero de maestría también, pero él venía de Corea. Entonces, nosotros, bueno, estaba a un lado de mí, yo le dije, oye, ¿cómo ves esto? A ver, aquí ayúdame a resolver esto. Estamos platicando entre nosotros. Le estoy hablando que era una plática como la de ahora, era no gritando, una plática normal. Y se levanta, nos dice que si nos podemos salir, que si lo acompañamos. Y nos dice que sigamos a platicar, que nos salgamos, pero de la universidad. Y que afuera arreglemos lo que tenemos que arreglar. Ajá, y que ya cuando vengamos a trabajar realmente, que ya nos volvimos otra vez. Ya nos tocó la regañada y eso fue, pues, la primera semana. Exacto. Entonces, pues, uno no lo sabe todo. Nos tocó que nos regañara otro compañero, pero ya, de ahí en adelante nos adaptamos rápido. Había que leer mucho, eso sí. Y bueno, el frío.
El frío.
El frío que no se me olvida. La Aquila es una... una ciudad. Es una ciudad no muy, muy grande. Muy fría. Entonces, yo me fui en septiembre. El 1 de septiembre yo llegué allá. De septiembre a diciembre. Entonces, estamos hablando que era época de verano allá todavía, septiembre. Y yo salía con chamarra. La gente andaba tranquilo en playera, short. Sí, estaban disfrutando del verano, claro. Porque lo tienen muy poco, entonces salí con chamarra y no, bueno, ya conforme fue pasando el tiempo y ahora sí, bueno, sí, nos tuvimos que adaptar un poco porque pues era, no había de otra.
Exacto.
Pero una parte, durante la estancia, bueno, sí conocimos la manera de trabajar tanto interna de la universidad como de otros compañeros, de esta persona, este compañero que nos regaña, bueno, ya después nos dio unos tips, nos dice, lo que pasa es que si tú tienes una idea, nos decía, anótala, salte el pasillo y si hay alguien, la conversas, o si necesitas ayuda, claro, sales y la conversas. Y que cuando ya vengas con un objetivo, que bueno, ya deduje esto, bueno, te regreses, claro. O porque aquí es trabajar nada más, entonces aquí venimos nada más a trabajar y no estamos interrumpiendo a otras personas.
Exacto.
Entonces, sí se trabaja mucho más rápido. De hecho, recuerdo que el doctor Estefan nos decía, bueno, ya llegaron, instálense, y bueno, yo les voy a pedir avances, ok. Y el compañero de Colombia decía, ¿para cuándo? Decía, para hoy, antes de comer a la una, ¿no? Dijo, ya me tienen resultados, ¿no? Y entonces ya nos vamos. Era muy rápido. Con esto no quiere decir que acá estemos rezagados, ni mucho menos. Es una manera de trabajar completamente diferente. Digo, claro. Si hubiera esa gran diferencia, yo creo que ni siquiera hubiéramos podido ir para allá, ¿no? Uh-huh. O competir. Si trabajamos bien, se obtuvieron grandes resultados, solamente era una metodología diferente.
Exacto.
Y claro, uno rescata lo que puede de ahí. Si a ti te funciona eso, pues sí me traje muchas cosas de allá. Algunos software nuevos que yo ni conocía y que actualmente me están ayudando mucho, y técnicas.
Exacto.
técnicas que la verdad sí uno puede ir aprendiendo de diferente manera, pero bueno, en esta estancia pues sí rescatamos mucho eso
principalmente, ¿no? Claro. Y que te queda la experiencia, como tú dices, adoptas lo que consideres que va a ser productivo para ti y pues para tu ejercicio profesional, ¿no? Que
sí,
es
claro.
Importante. Al final de cuentas, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con más aquí a través del 107.9. En esta tarde estamos hablando acerca de las estancias estudiantiles que tienen los alumnos de nuestro centro universitario, y aquí están con nosotros para compartirnos su testimonio, estudiantes de la maestría en ciencias y la coordinadora de este plan de estudios de nuestro centro universitario. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Conoce más de las actividades universitarias en Punto UDG. Regresamos.
Sigue escuchando más de las actividades universitarias en Punto UDG. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso para cerrar nuestro programa aquí en este viernes 3 de noviembre, agradeciendo, bueno, que nos estén sintonizando. Antes de irnos al corte, bueno, platicamos acerca de las estancias de movilidad que han tenido nuestros estudiantes y pues vamos a iniciar con este último bloque, escuchando el testimonio de Josué Hernández. Él es estudiante de la maestría en ciencias de nuestro centro universitario, quien realizó una estancia en Alemania. Y pues aquí platicábamos fuera del aire algunas situaciones de la personalidad de los alemanes en la cuestión de ya la formación académica y pues también el idioma, ¿no? Que de pronto es un poco, bueno, no un poco, muy complicado hablarlo, ¿no? Por las reglas con las que cuenta este idioma, como nos comentabas. Y pues bien, Josué, platícanos cómo te fue en Alemania como parte de tu estancia académica.
Bueno, antes que nada, buenas tardes, Rafa. Gracias por tu invitación. Es muy difícil explicar de manera general una estancia que duró, pues, 3 meses, pero puedo rescatar, digamos, el nivel profesional universitario y convivir con personas que no tenían nada que ver con la universidad, que eran, exacto, mis compañeros de piso y amigos de mis compañeros de piso. Hablando específicamente de la universidad, te puedo contar que los alemanes todos hablan inglés en ese centro universitario, así que no hay ningún problema. En ese centro universitario también cuentas con personas de todo tipo de nacionalidades, desde China, Turquía, Brasil, España, Argentina, mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienes un caldo de cultivo, cultural sí, enorme, sí. Y te nutres con el hecho de estar allí y compartir 2-3 palabras. Ya estás creciendo.
Exactamente, digo, la aportación que te hacen, ¿no? Indirectamente, porque de pronto no vas a, o con la visión de decir, ay, sí, pues con la gente que voy a conocer es la que me va a aportar, ¿no? Digo que eso es un plus, uh-huh, de lo que tú vas a desarrollar, ¿no? Para tu formación allá. ¿Qué tanto aprendizaje tuviste de la cultura que tienen los diferentes, bueno, las diferentes personas que tú conociste allá?
Pues mira, desde mi punto de vista, los alemanes son muy inteligentes, los señores planean bien antes de trabajar. No trabajan y a ver qué les sale bien.
Exacto.
Ellos planean muy bien y tratan de trabajar y gastar lo menos posible. Exacto. Los chinos, que fueron unas personas con las que yo trabajé más, pues sí son, ellos sí trabajan a tope, o sea, a reventar, digámoslo así. Mm-hmm. Si ellos pudieran ir en fin de semana, irían en fin de semana a trabajar. Te menciono esto porque las universidades en Europa no puedes ir a trabajar en los fines de semana.
Exacto.
Va en contra de las normas de seguridad. Entonces, es importante señalar que ahí nada más trabaja de lunes a viernes, tienen un horario. Continuamos hablando de los alemanes. Estas personas, digamos que son amigables si tú eres amigable. Tú tienes que llegar, presentarte, porque nadie va a llegar y te va a presentar. O sea, tú tienes que llegar y presentarte con cada uno, mostrarte amigable, y estas personas son bastante abiertas de mentalidad. Sí. En contraste de la Alemania que existió hace unos años. Exacto. Exacto. Ahorita son muy, están muy abiertos de mente y aceptan todo tipo de cultura.
Excelente, y sobre todo pues lo que dices, ¿no? El hecho de que llegues con la tranquilidad, bueno, de que ya no estamos viendo la Alemania que era antes. Y lo importante aquí también resaltar las actividades que tú realizabas dentro de esta estancia. ¿Cuáles eran esas actividades?
Mira,
investigación o te centrabas en algún objetivo principal, llevabas alguna encomienda por parte de porque te recibió también alguien allá, como en el caso de Gerardo, ¿verdad?
Es correcto, me recibió el profesor Johannes Lercher. Esta persona fue la que me dio, igual que Gerardo, la carta de invitación y el programa de actividades. El programa de actividades que me dieron fue modificado a última hora. Y para ponerte en contexto, la catálisis, que soy yo me especializo en catálisis, se divide en ramas como fotocatálisis, electrocatálisis y otras ramas más. Yo aquí en México trabajo con fotocatálisis, o sea, utilizo la luz.
Sí.
allá en Alemania yo utilicé la electricidad, la electrocatálisis. Uh-huh. Ese no era el plan inicial. Yo iba con el plan de trabajar con luz, con fotocatálisis. Lo cambiaron dependiendo a las necesidades de ellos, porque uno, como estudiante de extranjero, pues va uno a ayudar, ¿no? Claro. A cubrir las necesidades que ellos tienen, no hacer lo que uno pues sí, disponga, sí, sí. Claro. Yo trabajé con electrocatálisis. Tratamos de convertir compuestos contaminantes de bajo valor en compuestos de alto valor, como alcoholes o compuestos de que puedan volver a ser utilizados, ya sea de forma energética o otras formas.
Correcto.
Esa era la base de mi investigación en ese lugar.
Principalmente. Uh-huh. ¿Cuál es el aprendizaje que tú te trajiste después de tu experiencia?
Yo lo que me traje de allí es mucha disciplina y mucho cuidado en la hora de la experimentación. Porque es mucha exigencia la que se pide en ese lugar. Aquí en México sí se trabaja bien, se trabaja con exigencia, pero por lo menos aquí en mi caso no se pide reproducibilidad, que es la capacidad que tu experimento tiene de dar los mismos resultados si lo haces varias veces. Esa es la reproducibilidad. A mí no se me exige eso en México. En Alemania sí se me exigía la reproducibilidad. Uh-huh. Tenía que, mis resultados tenían que coincidir uno tras otro, aunque lo hicieran un día sí, un día no, un día sí, un día no, no importa, tenía que ser reproducible. Entonces, en esa cuestión yo me enseñé a ser muy preciso con mi experimentación y con mis metodologías.
Y sobre todo la disciplina, ¿no? Que manifiestas, porque de pronto sí nos cuesta un poco disciplinarnos, y ya en el ejercicio profesional pues eso sí tiene sus consecuencias, ¿no?
Así es.
Entonces eso es lo importante, que aprendiste parte de la cultura y que digo, es una acción importante pues, que te va a servir principalmente ya cuando realices tu ejercicio profesional.
Así es.
¿Cuáles horarios tiene la maestría, muchachos? Platíquenos de manera, a resumen. ¿Cuál es la invitación que ustedes le realizan a nuestra comunidad estudiantil para que se acerquen y bueno, principalmente realicen el trámite? Que ahorita, antes de retirarnos ya de nuestro programa, la doctora Amaru nos va a hacer mención de la convocatoria, algunos de los requisitos donde pueden llevar sus documentos, pero bueno, ya ahora sí, para que estén en la situación que están ustedes, ¿no? ¿En qué semestre se encuentran? De la
cuarto semestre.
Sí, estamos de la generación.
En el mismo semestre, perfecto. Uh-huh. Muchachos, en resumen, la invitación que ustedes realizan a nuestros radioescuchas.
Pues mira, yo quiero invitarte a ti, estudiante que nos estás viendo en el Face o nos estás escuchando en la radio, a que te animes a estudiar una maestría aquí en el CUSI, ya que esta maestría está becada, te van a pagar una mensualidad por estudiar, y tienes la posibilidad de irte al extranjero, que... Digamos, eso es una meta que casi todo mundo tiene, irse a Europa, irse a viajar por el mundo. Pero simplemente uno lo deja para el futuro, uno consigue trabajo, se casa, tiene hijos y al final se vuelve un poco imposible viajar por el mundo. Entonces ahorita que estás soltero, ahorita que tienes tiempo, ahorita que no tienes compromisos, pues anímate, porque el CUSI no te va a dejar solo. Digamos que si te vas a un lugar muy caro, que fue mi caso, yo me fui a la ciudad de Múnich. La beca que te dan y la beca mixta te alcanza, pero para estar muy apretadito. En cuestión de comida, en cuestión de despensa, etcétera. Entonces, yo estuve en constante comunicación con la doctora Maru. Y ella me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo vas a nivel de economía? Y yo le comentaba que sí, se me estaba haciendo pesado. Yeah. Y ella se movió, nos ayudó junto con la doctora Liliana. Liliana Ivette. Y me consiguieron recurso por parte de aquí, del CUCIÉNEGA. Entonces,
correcto.
El CUCIÉNEGA no te deja solo, no tengas miedo. Lo más difícil es encontrar un lugar donde alojarte y un vuelo barato. Ya de ahí para adelante todo fluye.
Exactamente, no, y Dios provee. Yo creo que sabe, haciendo bien las cosas y dedicándote, de verdad, estás siendo constante y con disciplina, creo que de una u otra forma te llegan las cosas, ¿no? Uh-huh. Sobra quien de pronto estando allá, a lo mejor no en la misma situación, sino alguien que ya radica, de pronto si generas un buen vínculo, una buena amistad, que digo, a veces eso cuenta mucho más que otra cosa, yo creo que ahí está el apoyo también. Entonces,
sí, claro.
Eso sería lo importante. En tu caso, Gerardo.
Bueno, pues se hace la misma invitación hacia todos los estudiantes de aquí de CUCIÉNEGA, estudiantes de otras instituciones también. Digo, CUCIÉNEGA tiene muy buen nivel. En este caso nos tocó irnos de estancia, no se rifa ni nada, simplemente se puede investigar por medio del alumno, mediante el tutor, mediante algún contacto. Y bueno, aquí te dan todas las facilidades para... Administrativamente aquí me apoyaron mucho, me ayudaron a realizar todo. Y bueno, como decía mi compañero José, Cocinega, pues no te deja solo, te apoya tanto económicamente, en mi caso también me apoyaron económicamente durante la estancia. La doctora María Eugenia Sánchez, la coordinadora, y la doctora Liliana, la jefa de investigación.
Bueno, investigación y posgrado.
Investigación y posgrado. Sí nos apoyaron. Bueno, debo decir que en mi caso también tuve otro apoyo por parte de la Universidad de La Áquila. Estando allá también me becaron, y allá me becaron en euros. Entonces ya eso sí compensaba, sí, bastante, claro. La verdad, sí, así sí. Pero bueno, digo, se hace la invitación a todos los alumnos. En mi caso yo soy ingeniero industrial de licenciatura, y he recibido algunos comentarios de otros compañeros que precisamente por la carrera, como no es afín a control o algo así, que es mi área, o no es la mejor carrera afín, pues piensan que tal vez no van a rendir o que no es para ellos. Uh-huh. Bueno, yo soy ingeniero industrial, estoy en el área de control. Sí, me cuesta trabajo, me ha costado bastante trabajo, pero pues hay que, independientemente del área a la que entren, tienen que trabajar, exacto, tienen que mostrar un nivel. Entonces, pueden ser también estos estudiantes de ingeniería industrial, pueden aplicar.
Aptos para.
Claro.
De acuerdo, eso es lo importante, no arriesgarse, porque de pronto, como dices tú, se limitan o no quieren hacerlo, sí, porque quizá consideran que no es afín. Pero bueno, lo importante aquí es investigar qué tan compatible es y que no tengan miedo, sino que lo hagan, ¿no? Y como dicen, pues de todas maneras se les está dando esta aportación mensualmente que les va a servir pues para lo que claro, ustedes lleguen a necesitar, ¿no? Doctora Maru, haciendo muy muy grande el realce de que la maestría en ciencias ha sido reconocida nuevamente y por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. La verdad, para nuestro centro universitario es muy, muy importante. Por ahí también ya en esta semana se vio la publicación en Gaceta y pues, ¿cómo se siente usted? Platíquenos. Pues, antes de retirarnos.
Orgullosa, simplemente no parece. Nos están indicando que vamos por el camino correcto, hay cosas por mejorar, y pues simplemente seguir trabajando, viendo, apoyando, ver las observaciones que nos dieron, con la tranquilidad de que tenemos fácilmente tres generaciones más que van a poder obtener las becas, que van a poder salir al extranjero, y bueno, dentro de 3 años que vuelva a tocar una evaluación, pues si se sigue trabajando con apoyo de profesores, de los mismos estudiantes y de toda la parte administrativa, yo no dudaría que se siguiera manteniendo dentro del PNPC.
Esperemos que así sea. Creo que se tiene todo para, porque a mí también me tocó ser parte de lo que fue la evaluación con la toma de fotografías, y creo que bueno, yo me di cuenta de que hay mucho equipo, las instalaciones son buenas, como usted mencionaba, se cuenta con la infraestructura, y lo más importante es, como dice, 3 generaciones más van a poder estar dentro de este programa de estudios que tiene nuestro centro universitario, ¿no? Que el día que platicamos me comentaba que van más de 30 egresados de la maestría en ciencias.
Así es. Sí, bueno, la plantilla académica, ahorita hablando de plantilla académica, pues tenemos al menos el 60% cuenta con un reconocimiento que es del Sistema Nacional de Investigadores, que también eso apoya mucho, porque entonces los estudiantes saben que van a estar trabajando con un investigador reconocido, exacto, que publique y que cumple con ciertos estándares que también nos pide CONACYT. La infraestructura, yo creo que, no quiero presumir, pero pues estaría mejor que muchos centros temáticos que hay dentro de la universidad. Y de alumnos tenemos ya más de 30 egresados, más del 80% titulados, la mayoría ha optado por estudiar un doctorado, y el otro tanto está trabajando ya en la industria privada.
Excelente, eso habla muy bien de la calidad y sobre todo de la disciplina, que es lo que mencionamos, ¿no? Porque de pronto, como dice, solo el 80 está titulado, entonces de pronto el otro 20, a lo mejor tiene algún problema con la decía, etcétera, etcétera, pero ustedes, muchachos, la recomendación es que lo hagan en cuanto termine, ¿no? Claro. ¿La convocatoria sigue abierta hasta cuándo, doctora?
Ahorita ya estamos en etapa de recepción de documentación, tienen hasta el 17 de noviembre para entregarla. Uh-huh. Porque ingresamos nosotros en el calendario A, entonces empezamos a hacer ya los exámenes para finales de noviembre, inicios de diciembre. Hay una entrevista con la junta académica. Yo los invito a todos los que tengan alguna duda, nos pueden mandar un correo electrónico a eugenia.sanchez@cusi.udg.mx. Pueden consultar la página de internet, en la página www.cusi.udg.mx, en la sección de oferta académica, posgrados, maestría y maestría en ciencias. Ahí viene la convocatoria, viene todos los requisitos que deben de cubrir. Principalmente, o de los que más a veces se nos complica, es el inglés. Necesitamos ahorita en esa convocatoria son 430 puntos TOEFL. Uh-huh. Si no, pues también nos pueden seguir en redes sociales. Búsquenos como Maestría en Ciencias Cusiénega y también ahí estamos dando información.
Exacto, para quien se encuentre interesado en estos momentos, todavía están en tiempo. Es el 17 de noviembre, se hace la recepción de documentos. Y pues qué mejor que estar aquí en nuestro centro universitario y pues con la buena noticia, ¿no?, de que sigue dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
Así es.
¿Algo más que quieran agregar antes de despedirnos? Sería todo. Muy bien, pues yo les agradezco mucho que hayan venido, que hayan estado con nosotros aquí en este programa dedicado pues a las estancias académicas de nuestros estudiantes y sobre todo hablar acerca de este reconocimiento que se hace nuevamente a la maestría en ciencias. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Rafa.
Bien, pues de esta manera concluimos nuestro programa de hoy viernes 3 de noviembre. Agradecemos que nos hayan sintonizado. Los esperamos el próximo viernes aquí a través de su programa Punto DG 107.9 Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
Estás enterado de todo lo que sucede en la Universidad de Guadalajara.
Programas, becas, concursos, exposiciones y más.
Punto UDG, las voces de la universidad. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.